Bueno, estamos, ya vimos preliterarias, hinduismo, budismo, taoísmo, confucianismo.
Y todo lo que termina en ismo.
En ismo. Sintoísmo, que fue lo de los japoneses.
Sí, también sintoísmo.
Ajá, nos faltan, según el libro, ya nada más nos quedaría hoy, vamos a estudiar un poquito el Islam, quedan dos preguntas y repasar el cristianismo al final. Estábamos platicando Marcos y yo.
Judaísmo,
sí. Estabas platicando Marcos y yo acerca de a lo mejor meter un poquito de catolicismo, que aunque se parece mucho al cristianismo, tiene ciertas
variantes.
Diferencias. Ah, aquí tenemos dos monaguillos. Muy conocedores del tema, entonces nos pueden ayudar un poquito. Ajá, claro.
Casi sacerdotes.
Ajá, los dos.
También yo, ¿verdad?
Y también estábamos hablando acerca de a lo mejor meter un poquito del satanismo. Entonces, para que lo estén orando. No, es importante conocer. De hecho, hoy estaba viendo, le estaba platicando a Marcos que hay dos tipos de satanismo diferentes. Y uno en realidad es más ateísmo que satanismo, pero le llaman satanismo. O sea, es una ideología, no es una religión.
Satanismo.
Ajá, pero como ideología, no como religión.
También está haciendo, si hay a todos, en Denver, hay dos templos, una entrada y una salida.
Sí.
De satanismo.
Sí.
El culto a la muerte y el otro también. El...
Sí, bueno, eso es, no sé si serían religiones como tal, habría que ver si tienen dogmas.
Rituales,
son creencias culturales, los gnósticos,
los agnósticos.
No, es que el ateísmo está basado en razón y ciencia, y el agnosticismo es, no sé, hay algo superior, sobrenatural, pero...
No, no tal, pero es que no creo que sean como... No creo que tengan tanto, porque es más como una mentalidad.
La religión, bueno, es de Tomás Cruz, ¿cómo se llama?
La ciencio... No sé qué, sí, cienciología. Cientología, sí, algo se llama. Ese es un culto. Ese todavía no es una religión. Ese, sí, es un culto. Es... Lo que pasa es que la diferencia entre culto y secta es el culto se deriva de una religión. Por ejemplo, los mormones se consideran un culto del catolicismo. Sí, una secta del catolicismo. No, del catolicismo. Ajá, pero las bases o los fundamentos del primero que lo creó se parte de las escrituras. Que en ese momento, que es la Biblia que nosotros usamos como cristiana, el universal era el catolicismo, no el cristianismo. ¿Cuál era la iglesia dominante en el tiempo que John Smith, José Smith? Ajá. Ellos no eran cristianos, eran puritanos, eran anabaptistas, no se denominaban cristianos.
Bueno, pero al final de ahí viene su religión.
Sí, pero esas son parten del catolicismo, no del cristianismo.
Sí, parten del catolicismo.
Así es.
Bueno, todo es islamismo.
Sí. Entonces, también todas las iglesias, cuando se paran todos los cristianos, están sus separaciones.
Ajá, parten de la iglesia católica.
Lo que nos platicaron fue que se hace el cristianismo y de ahí emanan, ¿no? Ya.
Sí, pero los que vinieron de Europa, que colonizaron Estados Unidos, ya venían con esa separación, ya venían con esa corriente más cristiana que católica.
Sí, estamos de acuerdo.
Con ustedes nos separamos.
Ajá, sí. Más protestante.
Todos los Países Bajos.
Ajá, pero el protestantismo en sí no era una, o sea, no es una religión, sí, o no,
no
era una religión, era
su base de creencias.
Sí, pero es una, se desprende del catolicismo.
Pues mira,
o sea, el credo de los apóstoles es creemos en la iglesia católica.
Las 13 colonias.
Como las que estamos viendo ahorita, muchos se desprenden de ahí, vamos, que ya unos con un dios, con otro dios, acá, en cuanto a lo oriental, acá, acá, o sea, se desprenden de uno así, y acá, pues, obvio también, al abrir los ojos a Lutero, a ver que no estaba de acuerdo, pues, ahí se desprendió eso, pero todos vienen de...
Sí, exactamente.
Sí, de hecho, los
son protestantes. Los
mormones, exacto. En realidad, sus doctrinas fundamentales, no todos los que practican el mormonismo las conocen.
Sí. Porque ya la revolución llegó a México, fíjate, por los españoles.
Por los españoles.
Que era antes de México, California, Texas, todo eso. Ese es el dominio católico. Entonces se separa a Estados Unidos de México, entonces se queda allá y es donde se combina eso.
Sí.
De acá, es de colonia, cuando viene acá, viene de Europa, y antes son protestantes.
Ajá. Sí. Lo que pasa es que, buenos días, si vamos a la historia de la iglesia, todos son católicos. El protestantismo es una rama del catolicismo que se separa, igual que la iglesia anglicana, es una combinación entre ortodoxo y catolicismo, y la ortodoxa es también parte de la iglesia católica que se separa. Sí, o sea, la iglesia original, la iglesia de los apóstoles, es la iglesia católica. Sí, esa es la iglesia original.
Eso fue lo que vimos al inicio.
Exactamente.
Son separaciones.
Sí, son separaciones.
Pero yo que me refiero es para darte que se forma general, no meterme tanto así, porque la gente no sabe. El chiste es que en la cuestión de cuando ya están así, es cristiano. O sea, está como aquí, pero ¿qué está? ¿Qué es? Pues son cristianos.
Son cristianos diferentes.
Diferentes denominaciones.
Corrientes,
¿no? La historia y no sé qué. Yo ahí llegué en un momento porque ya te metes a cuestiones. Que a lo mejor ni va a dedicar, ni vas a conseguir contigo y vas a buscar, no vale. Bueno,
dice que. Sí, no, bueno, esto no es para evangelizar, más bien es una plática aquí interna, ¿no? Hablando acerca más bien de los fundamentos del mormonismo. Del mormonismo, que no tocamos el mormonismo, ¿verdad? Ni los testigos de Jehová. Bueno, se supone que el libro nada más abarca las predominantes alrededor del mundo. Los Amish son también protestantes. No, son protestantes.
Sí, como tipo anabaptistas y todo eso.
Sí. No son.
Sí, los
menonitas también.
También son
protestantes. Sí, son protestantes.
Son protestantes. Amish y menonitas son protestantes.
Amish y menonitas son más o menos de los mismos, aunque tienen sus diferencias.
Más radical, nada más el Amish.
Sí.
Amish, ¿de dónde son?
De Europa también.
Son alemanes, en principio holandeses.
Sí, son holandeses, son de los Países Bajos. Y lo que pasó con los Amish es que el cristianismo estaba prohibido. Y entonces ellos dicen, bueno, si aquí en esta ciudad yo no puedo ser cristiano, sobres, y se fueron. Por eso los Amish hoy por hoy viven apartados de la sociedad, porque así empezó. O sea, donde ellos vivían el cristianismo, el protestantismo estaba prohibido, no podía ser protestante. Entonces ellos dijeron, pues si aquí no puedo, no importa, me voy. Y se iban a vivir alejados de las ciudades para poder practicar lo que ellos creían que la Biblia enseñaba, porque la religión predominante, esto son los Amish. Los menonitas tienen una historia similar, pero ellos no se apartan tanto de la sociedad como los Amish. Los Amish se van así al cortan todo, sí, ellos cortan todo.
Se aíslan hasta de los avances de todo.
Sí, ellos se cortan todo, o sea, adiós.
Por ejemplo, los menonitas vienen del anabaptismo. Uh-huh. O sea, sí tienen ellos esa raíz.
Sí, es que es al mismo tiempo todo eso.
Sí, luchan ahí con los que se salen.
Sí.
Pero a lo mejor sí sería interesante ver el mormonismo, los estilos de Jehová, porque al final.
Es lo más aquí cercano.
Aquí es cercano.
Temas.
No, o sea, más bien que manden así como estaría padre ver este para tenerlos presentes, porque estamos platicando ahorita en los
fallos. Sí, ¿quieren empezamos con el Islam?
Sí, bueno, es que está interesante platicar de todo esto, pero sí, empezamos con el Islam. Entonces, el Islam es la segunda religión más grande, hablando de que tiene más número de seguidores. Está interesante que la mayoría de los que practican el Islam no viven en Medio Oriente, como tenemos generalmente la creencia. Ajá. Dice que hay 203 millones en Indonesia, ¿sí? Y hay 161 millones en India, 174 millones en Pakistán, ¿sí? Entonces, hay mucho más musulmanes en el sur que en el Oriente Medio. ¿Sí? Esta religión es más como hacia el sur que en el Oriente Medio. ¿Sí? Hay más de 240 millones en África y 78 millones en Nigeria, ¿sí? De musulmanes. Aquí lo interesante es, que esto yo creo que todos lo sabemos, que el Islam y el cristianismo crecen casi a la par, ¿sí? Van desarrollándose juntos. Ajá. aquí la diferencia entre el cristiano y el musulmán es que los musulmanes son evangelistas fervientes. Ellos se dedican a evangelizar de lleno. Y su religión como tal es muchísimo más fácil de entender o de explicar que la cristiana. Cuando tú y yo tratamos de explicar nuestra fe cristiana, hay complejidades desde el principio. Desde el primer momento en que tú presentas que creemos en un Dios trino, en realidad ninguno puede explicar cómo es que Dios puede ser trinitario. O sea, cómo es que puedes decir son tres personas, pero es una. No se puede.
Sí.
No, y no se puede, o sea, realmente no lo entiendes, exactamente. Ajá. Cuando dices Dios es soberano, pero al mismo tiempo tengo libre albedrío. No se puede explicar. Sí, y los musulmanes tienen una teología mucho más sencilla, que la gente entonces adoptó más rápido porque era más fácil de digerir, ¿sí? Y tiene un aspecto político que le ofrece al que es políticamente rechazado una opción para cambiar y reestructurar el país. O sea, el musulmán cree que su religión debe de dominar la ley nacional. No es como en nuestro caso que el cristianismo es separado del Estado. O sea, el cristianismo es una cosa... Ajá, exactamente. El musulmán dice que el Islam debe regular las leyes del país donde estás, y de esa forma, entonces, para el que políticamente está alienado, representa una esperanza hoy, aquí, ¿sí? Pero el factor más grande para que el Islam sea la religión más grande es que tienen muchos hijos. Dice, había unas estadísticas, y dice que aquí el promedio de este lado del mundo es de 1 a 2 niños por familia, y ellos tienen de 6 a 8 niños por familia.
Sí. Si son hombres, mejor.
Uh-huh. Pueden tener hasta más porque tienen inclusive esa cuestión de varias esposas.
Bueno, es lo que te iba a preguntar ahí.
Vamos a ver, porque ahí hay una cosa muy interesante que creo que es donde se pierde un poquito nuestro concepto del Islam. O sea, está un poquito torcido.
Yo sabía que no. A ver.
Sí, Islam significa tal cual sumisión. ¿Sí? Entonces, el personaje principal, pues obviamente es Mahoma, que es el profeta más grande. Su padre murió antes de que él naciera, o sea, este compa le fue mal desde el principio. Su madre murió cuando él tenía 6 años, se muda con su abuelo y se muere 2 años más tarde el abuelo. Sí. Entonces queda abandonado y empieza a vivir, a rondar ahí de casa en casa, hogar, en la calle, o sea, empieza a vivir una vida así difícil, ¿no? Y a los 40 años... Mahoma dice que el ángel Gabriel comienza a entregarle mensajes de Alá. Mahoma al principio le da mucho miedo y no quiere hablar de estas cosas, pero su esposa y su mejor amigo lo convencen de que el ángel Gabriel está dando revelación, y entonces él tiene que empezar a compartir, a hablar. ¿Sí? Y entonces, antes de Mahoma, las tribus árabes adoraban a 360 dioses diferentes. Y Mahoma viene y dice, a mí me habló el ángel Gabriel, empieza a hablar de la revelación que se le da. Y entonces eso es lo que forma el Corán y lo que unifica a todas estas tribus, que de 360 dioses pasan.
Supuestamente ellos dicen que tienen descendencia de Ismael, que junto con Abraham hicieron la Meca.
Sí, de hecho ahorita vamos a ver un poquito de eso. Dale.
De hecho la...
Ajá. Entonces es la primera pregunta que para nosotros es relevante. ¿Son Alá y Jehová el mismo Dios?
Se supone.
Para ellos, Alá es el Dios, ¿no?
Ajá.
Bueno, yo sé, sí, pero...
Digo que no.
Parece que sí, pero no.
Yo creo que
pero
sí.
Para
que
sí. Puede ser.
Se ve aparentemente como que es Dios. No, es que... En lugar de decir que Jehová, pero no es.
Es que en las escrituras de ellos...
En el Corán.
Bueno, de los árabes. Ajá. Alá, Jehová, Yahvé. Entonces, por la cuestión de cómo se escribe y cómo se pronuncia... Es como a veces, ahí la, es como quitando, por ejemplo, la H y hacer ciertas cosas, porque a veces, entonces, Alá es el mismo Jehová, pero ya me imagino yo, como a la par, al punto de decir que Gabriel, entonces, que sí, que como mismo las tribus, o sea, el problema es cuando es las tribus de las 12 tribus, los hijos que César les...
De Abraham,
no, no,
Isaac,
no, 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 ahí donde, y ahí sigue el conflicto hasta la actualidad, desde ahí, desde cuando se reparte las tierras, tú vas para acá, se repara. Ya ven que estamos teniendo
estaban batallando desde cuando vimos Jeremías, que el pueblo no entendía, y todas esas cosas son las que hicieron por los que los levitas son los que se escogieron ya cuando empezó de mierda. Pero yo me imagino yo que todos los que quedaron allá ya empezaron por acá y aprovecharon esas cuestiones de aquel entonces. Desconozco, pero yo
por ahí lo hila. Bueno, aquí hay una cuestión interesante. Primero, ahí de la cuestión de la división en Jeremías, los redimidos son los que vuelven de Babilonia con Zorobabel, y los que se quedan son los que después se convierten en los samaritanos, que eran judíos que se mezclaron con los asirios y empezaron a hacer cultos a Dios, pero al mismo tiempo a los ídolos, y esos forman los samaritanos. Estos, ahorita vamos a ver de dónde vienen. En teoría, como dice el hermano Víctor, sí son el mismo, pero no son el que tú y yo conocemos. Porque para los musulmanes, cuando leen el Antiguo Testamento, dicen, este Yahvé es un dios sanguinario, que mata a un hombre nomás porque no le hace caso, o sea, que manda matar niños, mujeres. Entonces, en teoría es el mismo, pero no el que tú y yo leemos en la Biblia.
Sí, o sea, ¿sí? Ellos se refieren al mismo, pero tienen sus propias características.
Y vamos a ver por qué es que...
Es un concepto diferente de...
Sí, vamos a ver por qué es que sí es el mismo, pero no. ¿Sí? Dale. Sí, pero no, exactamente. Entonces, el Corán, que es el escrito principal, que lo escribe Mahoma, dice que proclama que Dios es uno y soberano, que el juicio viene y que tenemos que someternos a Alá, ¿sí? El Corán es puramente influencia divina. Nuestra Biblia no es puramente influencia divina. ¿En qué no es puramente influencia divina?
Que lo escribió un hombre.
No, eso también lo escribió un hombre, lo escribió Mahoma.
Es hacer...
¿No?
Pues Dios.
Ah, bueno, nuestra Biblia tú y yo creemos que tiene... es inspirada, pero eso no quita la personalidad del autor. O sea, cuando tú lees a Pablo, se nota que es Pablo.
Ah, sí.
Cuando tú lees a Santiago, se nota que es Santiago. O sea, la personalidad del autor no desaparece. Exactamente, no desaparece al escribir.
Dios lo utiliza.
Exactamente, Dios utiliza la personalidad para escribir. Con ellos no, ellos dicen que Mahoma entraba como en un estado de trance, donde Mahoma ya no era Mahoma.
Y
todo es totalmente divino. Exactamente. Por eso es. Exactamente, por eso es puramente influencia divina. O sea, 100% lo que dijo Mahoma. Por ejemplo,
letra
por letra. Así, por ejemplo, Alá, perdón, Alá. Por ejemplo, leemos nosotros en Corintios que Pablo utiliza una frase donde dice, esto digo yo, no el Señor. No sé si lo recuerdan. Pablo da un consejo y luego termina ese consejo diciendo, esto digo yo, no el Señor. O sea, se puede ver que entonces la personalidad de Pablo, su mentalidad, su visión, está impregnada ahí. Sí. Está, Dios no la quita para escribir, sino que la utiliza. Sí, y ahí no, ahí es Mahoma de cuenta que se perdía.
Pues incluso, yo voy a ver que precisamente el problema de cuando ya Jesucristo, los mismos no reconocieron quién es, que hasta la fecha.
Uh-huh.
Entonces, ahí con una razón, ¿no?
Uh-huh.
Es una división, o sea, una subdivisión basada en lo que dice de cuando los que quedaron en el tiempo. Entonces,
se desarrolló mucho, y de hecho su división viene todavía de mucho más atrás, pero vamos a ver, dice, los humanos son creados por Dios para servirle y deben evitar la idolatría. ¿Sí? Existen el infierno y el paraíso igual que con nosotros, no igual de que se desarrollan igual, pero existen. Y también el Corán es la revelación original que se le dio a Abraham.
¿Sí? No,
¿sí? Se le tuvo que volver a dar a Mahoma después. Pero el Corán es la original que se le dio a Abraham. Y ahorita vamos a ver por qué. Aquí me gustaría nada más acentuar esta parte que dice que somos creados por Dios y debemos evitar la idolatría. Para los musulmanes, que tú y yo digamos que Dios es un Dios trino, es idolatría. Porque entonces ya estás adorando a otros dos dioses, además de a Jehová. Sí, que es Jesucristo y Dios Espíritu Santo. Sí, porque pues tú los separas.
Simplemente... cuando Jesucristo no creen en él, que es el Hijo de Dios, y ahí donde está, que se va y es el Hijo de Santo, ahí no cree ellos.
Exacto.
Y más todavía, ellos creen en Dios, están en el Antiguo Testamento, o sea, esperan al Mesías, siguen esperando. Y ellos, por más razón, o sea,
exacto,
a base de eso, pues se quitan de acá de ellos, los judíos, judismo, pero ahí se agarran propiamente de toda la historia de Abraham, que había derivada.
Exactamente, sí, ellos no esperan como tal a Cristo Mesías. Ajá, ellos esperan otra cosa. Sí, dale.
Sin embargo, antes de que veas, hay puntos importantes coincidentes con la Biblia, ¿no?
Sí, sobre todo al principio. Ya después se, como dice hermanos, se divide mucho, o sea, demasiado.
Entonces,
sí, el Islam contiene principios democráticos, que es lo que yo les decía. Para ellos el Islam y el cristianismo y la ley del gobierno deben de ir juntos, que esto es religión y Estado.
Sí,
¿sí? Nosotros, o la historia de la iglesia dice que religión y Estado se separaron con Calvino. Sí. Antes de eso, religión y Estado eran uno. De hecho, Lutero luchó porque religión y Estado fueran uno solo. O sea, la religión debe de ser establecida por el Estado. Si el Estado dice somos cristianos, todos. ¿Sí? Y hasta que llega Calvino, él dice no. O sea, esto la verdad está imposible, entonces mejor vamos a partir. ¿Sí? Religión aquí, Estado allá. Es que ahí hay otra división todavía, aparte de, dale.
La división de la división de la división.
Sí, la división de la división de la división, sí. Entonces, los actos de culto no pueden ser clasificados como públicos o privados, ya que los ángeles de Dios registran todos los hechos. La adoración es holística. Sí, esto significa que todo lo que yo hago en mi día a día, todo lo que yo hablo, veo, practico, todo es un acto de adoración. Y para ellos no existe esta división que muchas veces existe en nuestra cultura de decir, esto es religión, esto no. Sí.
Un estilo de vida.
Exactamente. Debería de serlo para ti, para mí como cristianos, pero muchas veces no lo entendemos así. Tratamos de dividir lo que es cristiano de lo que no. Sí, para ellos es todo es religión. Y por eso es que dicen que la adoración es holística. Sí, o sea, todo. ¿Qué onda con Jesús en el Islam? Sí. En el Corán, Jesús es llamado el Mesías, la Palabra de Dios, Espíritu de Dios y el Hijo de María, que fue fortalecido con el Espíritu Santo. Sí nace a través de la Virgen María, y a la Virgen María le llaman la mujer más pura en toda la creación. ¿Sí? Acepta la historicidad de todos los milagros del Evangelio, a excepción de la resurrección. O sea, Jesús sí vino, Jesús sí existió, Jesús sí hizo todos sus milagros, sí nació de una virgen, pero no resucitó. ¿Y Jesús fue el más grande de todos los profetas?
No,
hasta Dios. Mahoma. No, Jesús es un profeta.
Sí.
Y fue el más grande hasta Mahoma. O sea, era el top y luego llega Mahoma. Entonces es Mahoma 1, Jesús 2.
Sí, Mahoma es más top.
Está abajo del...
O sea, Jesús,
Mahoma, Dalí.
Jesús no era deidad. Es
su nombre.
Jesús no es deidad.
No es deidad. No, es un profeta. Es un profeta.
En una parte, porque ahí dice que, o sea, Jesús es el Mesías, palabra de Dios, Espíritu de Dios. O sea, Jesús también. Pero luego mencionas ahí también que el Espíritu Santo. O sea, ellos también creen el Espíritu Santo como un...
No.
Una fuerza o algo. ¿O?
No. Ellos, o sea, le denominan así como Dios. Para ellos es Dios, no tiene una separación, sino que es como que Jesús vino y de alguna forma Alá lo fortaleció. Exactamente. Exactamente. Así como nosotros al diablo le dices diablo, Satanás, así es Jesús.
Sí, porque si creyeron en el Espíritu Santo, hubieran querido también que vino el Señor Jesús, así que fue el que lo dejó aquí, pero con el que eso creen.
Exactamente. ¿Vale? Y aquí es donde se dividen los musulmanes de los judíos y de los cristianos. ¿Sí? ¿Cuál es el problema con judíos y cristianos? Que corrompimos la revelación original del Antiguo Testamento. Ese es el problema. Los judíos tomaron un mensaje destinado a todas las naciones y lo convirtieron en uno exclusivo. O sea, para ellos el mensaje de que era una nación bendita no era exclusiva para Abraham y su descendencia, sino era para todos. Pero estos compas lo... No, esto es nomás para mí. Ah, esto es para mí. ¿Sí? Y cambian el nombre de Ismael por el de Isaac. Aquí lo importante, y por eso lo puse en paréntesis, es que en realidad el Corán no dice nada de eso. Eso es algo que los musulmanes han decidido creer, pero el Corán no dice nada.
O sea, Mahoma no lo puso ahí,
no,
pero dice, no. Bueno, se según ellos dicen que Mahoma decía que su descendencia venía de Ismael.
Exacto.
Que junto con Abraham hicieron la...
Exactamente. Entonces, ¿cuál es el problema? Que la bendición era para todos. Si era para todos, quiere decir que también cubría a Ismael como hijo de Abraham. Pero los judíos agarran la revelación y dicen, no, esta nomás es para nosotros judíos. O sea, Ismael no va, nomás de Isaac para acá. ¿Sí? Y es por eso que entonces vimos que el Corán es la revelación original que se le dio a Abraham. Sí, o sea, se le dio a esta Abraham, pero los judíos la trastornan, la corrompen, y entonces tiene que venir otra vez el ángel Gabriel a volver a dársela a Mahoma, porque los judíos ya le habían hecho garras.
Pues está muy separado.
Aquí tenemos algo importante que yo añadiría en esto, yo creo que, y que es la base de que los musulmanes árabes, es la cuestión de la bendición de la primogenitura. Para ellos Ismael fue el primer hijo de Abraham. Por eso entonces ellos pelean todo esto como propio, porque todo esto que era de Abraham, que Dios le entregó a Abraham, era para Ismael. O sea, ellos consideran que era para Ismael, pero Dios es muy claro en la Biblia cuando dice, no es en Ismael en quien te voy a bendecir, sino en Isaac.
Sí, pero ya estoy la corrompida.
Sí, así
y los cristianos convirtieron a Jesús en un Dios y por lo tanto volvieron al politeísmo. Si eso, nosotros creímos en Jesús como Dios y ya somos idólatras. Exactamente, fritos también. Sí, porque Alá es el único Dios, se prohíbe la idolatría. Cada uno debe ser responsable de sus propios pecados. Imaginar que alguien más pueda salvarnos parece ser espiritualmente irresponsable. Esto lo dice uno de los altos mandos de los musulmanes, y es así como que, o sea, que tú quieras que alguien más te impute su justicia, pues es así como que tú no quieres hacer nada, entonces estás mal, o sea, tú ti, tienes que...
A ti no te está costando nada.
Exactamente.
Sí, pues ya había el problema de eso, del judaísmo con Jesús, ¿verdad?
Uh-huh.
Ahora con eso, pues...
Más que, todavía.
Sí, exacto. Exacto. Está más para echarle más...
No lo aceptaron, no le creyeron, imagínense.
Más ingredientes, exacto, al tema.
Nosotros que alguien más nos sabe, pues
no. Pero aquí, otra vez, esto sí es importante que lo tomemos en cuenta. Todas las religiones que hemos visto hasta ahora tienen como creencia que tú puedes, de alguna forma,
sí,
alcanzar la salvación, alcanzar salir del moksha, salir de... O sea, sí, tú puedes. Entonces, el cristianismo hasta ahora ha sido la única religión que ha dicho, tú no puedes. O sea, no hay nada en ti que tenga... Puedes, sí, no puedes, no puedes. O sea, dependes de... ¿Sí?
¿Y o qué? Sea, ellos por los hechos todavía, ¿verdad?
Sí, 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 tú tienes que vivir.
Tú haces, si tú haces todo lo que dice ahí, formas tu estilo de vida como debe de ser y todo, estás salvado.
Uh-huh. Vamos a ver ahorita los cinco pilares, le llaman ellos. Jesús vendrá de nuevo para guiar al mundo de vuelta a la enseñanza original. O sea, Jesús va a volver a venir como profeta otra vez. Jesús no es Dios.
¿Y cómo si no hay resurrección?
Es que acuérdate que para ellos Jesús no es una
sí, no, una deidad,
¿no? Exactamente, entonces puede ser que nazca Jesús otra Cristóbal vez del Río y en él otra vez pose.
Como en Mahoma hubo otra vez la revelación de Abraham.
Exactamente, sí. Y lo que va a hacer es regresarnos al original, o sea, lo que Alá dijo desde el principio, que es el Islam. ¿Sí? Y estos son los cinco pilares, que es lo que ellos dicen que debes de practicar. Ah, no le puse fotito, disculpen, se me olvidó. Todas van a tener la misma foto. La primera es la shahada y significa profesión de fe. ¿Sí? La profesión de fe es el que está ahí. Es no hay más Dios que Alá y Mahoma es el mensajero de Alá. Entonces, ¿qué hay que hacer con esta profesión de fe? Recitarlo en público. O sea, tú lo dices en público, ya eres musulmán. Sí, ya lo dices en público, ya eres musulmán.
Ya lo repito, fueron salvas tantas personas. Yo siempre decía, ¿por qué? Pues se repitieron, pero no sabemos la lengua.
Hay
una
diferencia de los musulmanes que cuando van.
Pero aquí sí hay una cosa diferente que sí debemos de considerar: que al ser una religión desprovista de una revelación del Espíritu Santo y de Jesucristo, pues entonces cualquiera que decida adoptar esa mentalidad o esa ideología como verdad, pues es
si es musulmán, si es musulmán.
Exactamente. Exacto. Contrario al cristianismo, que realmente no se trata de una oración, sino de una verdadera conversión.
No hay ningún bautismo tampoco.
No.
O sea, nada más recitas. Sí. Esta es tu confesión de fe en público.
Ajá. Y luego, ese es el primer pilar, ahora nos faltan cuatro. Aquí es importante mencionar que donde dice que Mahoma es el mensajero de Alá, está reconociendo que Mahoma nunca pecó. Sí, eso es parte de lo que ellos dicen.
Solo quiero decir, realmente consideran que como no, ser humano no te equivocas en nada. Y eso.
Que puede haber.
Sí, puede haber. Crianza, sí. Mahoma nunca pecó.
Eso es imposible, o sea, realmente. Sí.
Como a los 3 años, a los 3 no, si no sabes.
¿Cómo? Sí, y cómo ellos sí adoptan ese estilo de vida y nacional. La hora de la oración,
sí.
¿Sí?
A mí me gusta verlos en los turnos. ¿Cómo?
Todo.
Están haciendo lo que están haciendo
y lo paran.
En el trabajo, donde sea, hice hasta los patrones, vámonos.
Porque al final creo que hay esa parte del fervor que comentaron.
Exacto.
Porque es la manera en la que ellos se sienten justificados. Sí, entonces, bueno, pues si son ritos, pues vamos a abocarnos a los ritos. Como para nosotros no es un rito el creer en Jesucristo, si descuidamos esa parte de esa pasión que se debe sentir por Jesús y por lo que
él. Yo creo que es un chavalillo. Que a la mera 12 que tienen unos
que ir a
todavía está en radio.
Pero uno lo hacía, uno mismo, bueno, yo sí, así.
Sí, sí.
Y mi abuelita, mi papá. Sí, está
en radio, ¿sabes?
A las 12, y como en el radio siempre todos tienen radio.
Se escuchaba.
Eso tenían todo tipo de. Como la hora nacional de las 12 de la noche.
Es igual.
Igual.
Y vamos.
Ya, escuchar ya. Sí, cada uno.
Eso se usa mucho en los cuerpos.
Yo ayunan, y casi
rezamos. Ayunan en la esa del Ramadán. Ayunan porque tienen hasta tres horas y el otro ya a la hora que se termina, no sé qué hora, empiezan a comer, hacen fiesta, hacen bailes y hacen como un buffet ahí entre todos, la colonia, con villas, no sé cómo.
A mí me dijo porque yo lo hacía y se quitó aquí, pero ahí todavía sigue la idea de que nada, ¿sí? O sea, aquí en México es una diversidad, como dicen.
Se han perdido las costumbres de los católicos, ¿verdad?
Sí, todos esas costumbres, entonces. Y aquí con la cuestión del cristianismo se ha querido revolver las cosas normales del mundo actualmente a la iglesia.
Sí, se ha hecho mucho.
Ellos no revuelven tecnología, ¿no? Y siguen igual.
Aquí lo importante para nosotros debe de ser que ellos tienen, como dijimos, fervor, son disciplinados, guardan sus ritos. Nosotros no creemos que los ritos nos den salvación, pero sí creemos que si eres salvo, tu vida es una evidencia. O sea, si tu vida no lo evidencia, pues entonces no eres salvo. Y entonces también debería haber la misma disciplina y el mismo fervor por vivir lo que la Biblia dice. No basta nada más con creer que Cristo nos imputó su justicia, sino que mi vida debe ser la evidencia de que su justicia es imputada, ¿sí? Entonces, si no tengo ese fervor y esa disciplina, pues lo más probable es que no haya sido salvo todavía, ¿sí? Entonces, ahí es donde deberíamos de tener como nuestra mirada, ¿no? A ver, ¿qué onda? ¿Sí? Es el primer pilar, es el chajada, y es lo dices y estás creyendo que Mahoma nunca pecó. Lo otro es el salat, que es oración 5 veces al día, ¿sí? Esto es... Ya está establecido y 5 veces al día, como decía la hermana, estás haciendo lo que estás haciendo, hora de la oración, sacas tu tapete.
Oye,
y oras a...
Ahí dice que en dirección a la Meca.
A la Meca, exactamente.
Y también, ¿sabes qué? Las camas no deben de tener los pies al lado de la Meca. En las casas, las camas deben de tener la cabecera al lado de la Meca. No. Eso es lo que yo estaba hablando.
Es su templo sagrado, ahorita lo vamos a ver, que es la Meca exactamente.
Que de hecho eso también es algo que está en la Biblia, en la dedicación del templo de Salomón, que Salomón le dijo a Dios, que cuando orara el pueblo, dirigiéndose hacia el templo, Dios iba a escuchar la oración. Y de hecho también lo vemos en Daniel, cuando Daniel se postraba a orar y abrió la ventana, dirigido hacia el templo.
Ajá.
Entonces es como un enfoque.
Sí. Ok, entonces en el salat, antes de orar, tienes que lavarte brazos, pies, boca y fosas nasales, que esto yo sí lo había visto, que agarraban agua y se ponían en la nariz y yo no sabía por qué. y te tienes que lavar cada parte tres veces.
Incluso en esos países el agua no es gratis.
Para estar lavándose.
Y hay llaves en todos en los caminos, esas que le hacen.
Para estar.
Sí.
Porque ahí sí es estado.
Es una cosa fea, asco, lo que tú quieras. Pero ellos en el para hacer baño no usan papel.
Claro.
Tienen el agujero, pero tienen algo que embonan ahí de plástico donde ponen los pies. Y enfrente está una llave con una jarra con la izquierda y luego te lavas con la. Es pura lavada.
Sí,
dijo,
estaba
viendo
eso porque
no, pero Nora lo platicó cuando fue a Marruecos.
Dice que era horrible, que era un baño, porque así es.
Sí, porque una mexicana se casó con un pakistán, estaba yo bien estudiándolo a ella, y estaba enseñando todo cómo era allá. Dice, no, yo tengo mi rollo, dice, pero aquí, mire, se sientan ahí y aquí, con el tío dice, pero ellos comen con la mano, no, es con la izquierda con la que
y comen con la derecha.
Te lavas, y con la derecha. No, con la derecha. Con la derecha, hasta agarran
los pan. Si te la mega y te equivocas de mano en ese momento.
Deja tú, que te rompas la mano, no. Importante, musulmanes, es que practiques el Islam y ya tu nacionalidad puede ser otra. Exactamente, tu nacionalidad puede ser pakistaní, iraní, iraquí. Esa es nacionalidad. Musulmanes que practicas el Islam, la religión, ¿sí? Y cada viernes hay un servicio de oración, pero este no es un día sagrado. O sea, los judíos tienen el sabbat y los cristianos practicamos el domingo. Ellos cada viernes tienen una reunión de oración. Pero para ellos el viernes no es un día sagrado. Simplemente, una reunión de oración, se juntan todos y oran. Mujeres y hombres están por separado, pero generalmente las mujeres no van.
Y sí. Otra cosa que tienen, carne de puerco no, ni vino. Ajá. Ya no hay vino, no hay alcohol, nada.
Como en Levítico. Sí. Poquito nomás. Luego sigue el zakat, que es la limosna, ¿sí? Los sunitas son animados a dar el 2.5% de su ingreso y los chiitas deben aportar el 20%. Ahorita vamos a ver qué son sunitas y chiitas. Sí.
Tsunamitas.
Sí, ahí es que hay divisiones y luego divisiones de las divisiones y luego divisiones de las divisiones y así se va.
Más pobres los sunitas son más ricos.
Sí.
Los chiitas son más ricos, dan el 20.
Dan el 20, son más pudientes. Es el zakat, tercer pilar. Cuarto pilar se llama Sam y es el ayuno durante el Ramadán. Y es abstención de todo tipo de líquidos, alimentos, tabaco y sexo desde el amanecer hasta que oscurece. ¿Sí?
Son 12 horas.
Todo el día y no puedes hacer nada de eso. O sea, no puedes tomar agua, no puedes comer nada, no puedes fumar, nada. O sea, nada. El Ramadán se festeja cada que hay luna nueva, que es cuando empieza el mes nuevo.
Año, ¿verdad?
Mensual.
¿Es una vez al año el Ramadán?
No, es una vez al mes, porque es la fiesta que se celebra cada que hay luna nueva.
¿Un mes el Ramadán? ¿Un mes cada año?
No, porque si duraba un mes sin comer nada.
No, pero sí comen después de que a las 6 de la tarde que cae el sol.
Bueno, según lo que estaba aquí, no. Es el Ramadán, igual que con los judíos, es cada vez que hay luna nueva, empieza el nuevo mes y se hace esa celebración. Los judíos también lo celebran.
Sí, o sea
es un día.
Es un día.
Cada
30 días.
Por la luna, ¿verdad?
Sí, es por las lunas. Ellos cuentan sus meses por los lunes. Son ciclos. Del ciclo. Y también para ellos este marca el momento en que o le recuerda el momento en que el Corán fue revelado por primera vez.
Como su Santa Cena, digamos.
Sí.
Pero
su objetivo es practicar el autocontrol. Así, tal cual. ¿Sí? Y luego sigue el Hajj. que es peregrinación a la Meca. A estos son obligados solamente si pueden permitirse el viaje y son lo suficientemente sanos como para ir. O sea, tú tienes que una vez al año hacer una peregrinación hasta la Meca. ¿Qué es la Meca? La Meca es el ombligo del mundo, es la ubicación del Edén, es el punto más cercano al paraíso aquí en la tierra. Abraham, Agar e Ismael ahí construyeron una casa de culto que se llamaba Kaaba y todavía está ahí en la Meca según ellos. Y desde ahí Mahoma emprende su viaje astral, porque no era que viajara, sino que astralmente va a Jerusalén y luego va al cielo desde la Meca. Y por eso la Meca es como el lugar así
sagrado,
top.
Y sí. está en Medina, está en...
No sé dónde está la Meca.
A ver, busca dónde está. Está en una ciudad que
está
Medina, que es
Dale. Ahorita vemos lo de la Meca, lo que busca.
Es que la más...
¿Sí? No sé, ahí en el libro decía así que se festejaba cada luna nueva.
Un día de todo un mes.
Es un mes.
Muchos días.
Pero sí comen...
Sí, seguramente.
Sí, después
de los ayunos también
¿cómo?
En la Biblia son hasta las 6 de la tarde.
Que se acaba el día, según.
Se acaba el día porque ya el sol cae.
Ok, entonces para corregir en la grabación, el Ramadán dura un mes completo. Sí, y se come, se fuma, se toma aproximadamente a las 6 de la tarde, que ellos consideran que ya se acabó el día. Ahora sí tenemos la diferencia entre suníes y chiíes, que es lo que vimos ahorita, la diferencia de la limona. Sí, suníes y chiíes. Los suníes son más numerosos, son el 85% de todos los musulmanes. Tienen una interpretación de fe basada en lo que los ulamas han dicho. Los ulamas son los estudiosos islámicos. Sí, ellos decidieron qué es verdadero y justo, y entonces los suníes se basan en lo que los ulamas han dicho. Sí. O los rabinos, ¿sí? Mahoma no designó un sucesor, por lo que los primeros líderes fueron ilegítimos. O sea, cuando Mahoma muere, se levanta un grupo de líderes, si no me equivoco eran 4, y para los suníes, como Mahoma no los puso, entonces son ilegítimos. O sea, ¿por qué ellos? ¿Sí? Y ya de ahí todo se descompone para ellos. Los chiíes viven principalmente en Irán y el sur de Irak. Creen que Mahoma eligió a Ali, su primo y yerno, como su sucesor. Ali era parte de estos 4 que suben como sucesores, y entonces Ali es el legítimo, los otros 3 son falsos. Y son los duodecimanos de los chiíes. O sea, dentro de los chiíes hay otra rama que se llaman duodecimanos. Creen que el líder al final de la línea de Mahoma aún está vivo de manera invisible y volverá de manera visible al final de la historia para liberar al mundo. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos creen que siguiendo la genealogía de Mahoma todavía hay alguien de esa línea puro que en algún momento se va a revelar de manera visible y entonces va a traer esto de liberar al mundo de todo el engaño que hay.
Oye, ahora la gente ahorita en esos países ya la veneran a Mahoma, ¿no?
Sí, porque nunca pecó.
Porque, sí, pero o sea, dicen alá, pero en realidad ellos toman como si Dios a Mahoma.
Pues no tanto así.
Porque le piden a él como si le pidieran a.
Es que es parecido, bueno, así lo veo así desde que. Es una historia así rápida y general, que no le he hecho tanto caso también. Ya ves que los romanos controlaban. Entonces no pudieron con el cristianismo que fue y que nosotros conocemos en las cartas y todo eso de Pablo. Entonces, hacen los romanos, crean la iglesia, que bueno, no vamos a ver, pero bueno, si no crean y convierten precisamente ese catolicismo en base al cristianismo para poder tener control. Y ellos es lo mismo, pero nomás que acá el origen es que cuando nacen, que le harán y todo eso, entonces ya cuando hay Jesucristo es el problema. Entonces, para mí, como dices, es que como que ellos inventan algo así para poner uno en contra, a la par con Jesucristo. Allá Jesucristo dice, no, no. Sí, así lo están haciendo más generalmente. Por eso también ahí es difícil que el cristianismo ahí, por creer en Cristo, el cristianismo de Cristo, es difícil. Ahí está difícil de ahí, normalmente ahorita los que van, porque está saturado por musulmanes. Entonces ahí sí son si vas a la sierra acá por el sur, los católicos, que son bien enajenados, pueden hasta matar a un cristiano, un evangélico. Y allá ellos pueden matar a un cristiano y está como en China, está semejante en China, o sea, se esconde para, no hay ni iglesias.
Sí, sí, y ahí entra otra división todavía, que son los que son como más extremos.
Sí, y otra cosa, ahí en esos países, en todas las casas hay clases para los niños del Corán. Sí. Que aprendan el Corán. En todas partes de que he visto yo, hay grupitos de niños como que los vecinitos, son como, en lugar de Corán, son como tipo villas, pueblitos, pero así 2, 3 cuadras, no sé cómo, y hay 10, 15 niños en una casa, y los 10, 15 niños en la otra, y alguien les está enseñando el puro del Corán.
Sí, porque ahí es lo que hablábamos, de que para ellos su religión es holística, no la puedes separar de tu vida. Entonces, si eres un niño de esta cultura, todos tienes que conocer el Corán, porque es lo que va a dictar tu forma de vida.
Y es todos los días a tardes horas.
Exactamente. Sí, esta es una declaración que estaba ahí que me llamó la atención. Dice, el Islam se sostiene sobre 2 verdades fundacionales, la misericordia y la moderación. Y esto lo dijo Khaled Abou El Fadl. ¿Quién es ese? El Fadl. ¿Quién es ese compa? Pues es un profesor de derecho que vive en Estados Unidos, pero él se fue de Estados Unidos porque lo capturaron en Egipto y lo torturaron. Entonces logra escapar y se va a Estados Unidos, ahí se ejerce como profesor y todo, y él públicamente condena los eventos del 9-11. Porque él, eso es lo que dice, o sea, el Islam es misericordia y moderación.
Pero ahí hay buenos y hay malos, ¿verdad?
Exactamente. Y entonces ahora sí aquí entran, dale, los que entendemos como que se separan. El yihad es lo que ellos llaman la guerra santa. Y hay 2 tipos de yihad. El yihad mayor, que es literalmente la guerra dentro de uno mismo contra el propio mal. O sea, ese es el yihad mayor, lo que yo tengo que hacer para pelear conmigo mismo. Y el yihad menor, que es la defensa contra los ataques agresivos contra el Islam, puede ser expresada solo con bolígrafo o la voz. Y aquí ponen el ejemplo de los que han desarrollado el yihad menor, que la forma en que defienden no es con armas ni con violencia, es escriben una carta, hacen una conferencia de prensa, o sea, esa es la forma para ellos de desarrollar este yihad menor, ¿sí? Y esto es parte de lo que ellos creen del yihad. El conflicto armado ha de ser principalmente el defensivo y estrictamente regulado. O sea, tú no puedes tomar las armas a menos que sea en defensa propia. Eso es lo que dice el Islam como su... En defensa propia. Sí, en yihad menor es en defensa propia. Yo solo puedo tomar las armas en defensa propia.
Cuando me veo obligado de que...
Pues, exactamente. Tengo que, pues ni modo, o sea, me defiendo, ¿verdad? Dale... Esto es lo que decía Mahoma, esto está en el Corán. Luchad en el camino de Dios contra quienes combatan contra vosotros, pero no empecéis las hostilidades. Dios no ama a los agresores. Esto está en el Corán. Sí. Dale, Natalia. Y luego está esto que es la división dentro del islamismo. Es el wahabismo. Y esta es una secta radical. Wahabismo. No, wahabí. Sí, consideran a todos los que no están de acuerdo con ellos herejes. Puesto que ningún estado islámico es legítimo, la yihad menor es ahora el deber de todo musulmán. O sea, como todos los estados islámicos tienen ya cierto sincretismo, han metido democracia, han metido, han dado libertad de otras religiones, ya no practican el islam como debe ser, entonces ahora el yihad menor, que es la defensa, es el deber, es la obligación. Sí, para ellos estás obligado a practicar el yihad, ¿sí?
Eso es,
no, porque ya no se está llevando a cabo el islam como debe de llevarse, ¿sí? Entonces tienes que defenderlo, ¿sí? Dale. Bueno, aquí regresate un poquito, perdón. Aquí en el wahabismo es lo que vemos nosotros como los talibanes. Aquí es donde se desarrolla el movimiento de Al-Qaeda. Aquí es donde se desarrolla todo lo que vimos de la guerra de Osama Bin Laden. Que lo que dice la historia es que ellos tomaban niños, secuestraban niños de sus casas y se los llevaban para enseñarles este tipo de Islam. Sí, o sea, en el que yo te digo, todo lo que está sucediendo ya es ilegítimo y entonces tú tienes que defenderte. Y defenderte con armas. Sí, o sea, ya tienes que porque ya todo está mal, nadie está practicando el Islam como debe.
Esas imágenes que vemos de niños con armas.
Exactamente.
Que están ahí, sí, entrenando.
Pero no es realmente el islamismo como la mayoría de la gente lo concibe y lo practica. En realidad muchos están en contra de todo esto.
Por eso que se enojan cuando la gente los...
Exactamente, por eso cuando ves que es que los musulmanes, no sé qué, luego hay muchos de que pues no, esto no es el Corán, esto no es el, o sea, esto no es el Islam, esto no es... Porque sí, no es la enseñanza central, pero esta secta lo ha llevado hasta ese punto y ha adquirido mucha fuerza. No ha adquirido fuerza porque la gente la adopte, sino porque ellos secuestran niños. Y entonces los niños van creciendo en esa mentalidad.
Sí, pues uno con la imagen de que, por ejemplo, es hacia menor, entonces es Arabia, donde son las 12 tribus, que esos ahí se arreglan los musulmanes de esa manera. Pero que es Irán y
Irak.
Esos dos llevan casi las cuestiones radicales. Entonces, si te vas a vivir Afganistán, entonces, entonces ahí son más radicales. Entonces, yo digo, es lo que se habla con la pinta, son musulmanes, pero sí, son las derivaciones que hay, que dentro de Arabia o de toda Asia están ahí radicales, no radicales. La vez que el otro pide, y se llevan las cosas como.
Exactamente.
Por ejemplo, así. Creo que Gandhi era musulmán. Y era un pacifista, porque eso es lo que enseña en
realidad. ¿No hablamos de Gandhi?
De Gandhi sí mencionamos un poco.
Sí, o sea, lo que pasa es que era hindú, pero él también, bueno, yo he visto que también que sus Gandhi creencias tenían.
Budismo, más
que nada. No hinduismo. Que el budismo es derivado del hinduismo.
Sí, el budismo. Gandhi era como un punto medio muy extraño donde era hinduismo, pero luego lo convirtió en budismo porque
era
quedaba más ahí.
Que mezclaba,
sí, es que yo creo que en esa mezcla que tenía, pues también.
Yo creo que necesitaría ver en qué etapa, o sea, en qué tiempo se desarrolló uno y el otro, porque el hinduismo es
el más antiguo. El hinduismo es el más antiguo.
Por ejemplo, ahí dice que el Islam fue cerca del 622. Que vivió Mahoma y que lo promulgó, propagó, que era en el tiempo también de Jeremías.
Aquí tengo la cronología, miren, dicen que el hinduismo, no veo, estoy bien cierto. Dice, hinduismo 2000 antes de Cristo, judaísmo entre el 2000 y el 1800 antes de Cristo, y luego sigue el taoísmo, que es entre el 580 y el 500, y luego el budismo, que es entre el 563 y el 483. Y luego el confucianismo, que es entre el 551 y 479. Antes de Cristo todo esto. Y luego el cristianismo, que pues obviamente es entre el 1 y el 33. Y luego el sintoísmo es en el 100 después de Cristo. Y el islam es en el 570 después de Cristo.
O sea,
¿tan antigua no? No, no es tan antigua. Ahí, esa es la cronología más o menos. Ahora sí, dale a la última
diapositiva. Lo que tú decías, está junto a la Meca.
Sí, ahí, lo que pasa es que la Meca no es el templo.
Es el lugar.
La Meca es la ciudad donde nació Mahoma y ahí se estableció el templo. Entonces, todos los creyentes, todos se consideran del Islam, deben de ir por lo menos una vez al año a visitar la Meca. Como una parte de manifestar esa fe que tiene.
Pero está literal como forma de ombligo, que hay un pozo, que eso negro es un pozo que dicen que ahí era, en ese pozo lo usó Agar, y que la piedra es una piedra negra,
la
piedra negra supuestamente es una piedra que entregó el ángel de Abraham, no sé quién.
Ese ángel también como
andaba haciendo muchas cosas. Sí,
que le dio las
planchas
a Moisés.
Y luego vino con Daniel. Sí, es que el compa andaba de... Era Uber. Era Uber, sí. Entonces, estas son las doctrinas básicas del Islam. Es la preocupación fundamental es llegar al paraíso. La visión de la realidad es que Dios es santo, soberano y poderoso, Él es el juez de todos y es más distante que el Padre de Jesús. O sea, tú y yo entendemos a Dios como un Dios personal, ellos no, ¿sí? Alá nunca es llamado Padre en el Corán, pero está más cerca que la vena yugular. O sea, no hay una relación como la que tú y yo desarrollamos con Dios de llamarle Padre, de tener una comunión, Sin embargo, Alá pues está cerca porque está en todos lados, ¿sí? Y ahí está la cita porque por si alguien quiere leer el Corán. El ser tiene la libertad de escoger la rectitud o la maldad. El mundo es la buena creación de un Dios bueno, ¿sí? El problema humano básico es el shirk, que es la idolatría. Y cuando se da prioridad a cualquier cosa u otra persona, aparte de Alá, se considera idolatría. O cuando hay falta de obediencia a Alá y no se acepta la revelación de su profeta Mahoma, es idolatría. ¿Sí? La resolución es cuidar los cinco pilares. Sí, que es la declaración, la oración, la peregrinación a la Meca, todo eso. ¿Sí?
Ayudar
eso
a los pobres.
La limosna es parte.
Según la riqueza que cada uno tiene.
Ajá, entonces eso es lo concentrado del Islam, ya muy concentrado. ¿Sí? Hasta ahí es. No sé si alguien quisiera agregar algo o preguntar algo.
Nada más de referente a Gandhi, sí. Fue mucho después del Islam, pero Gandhi fue el siglo pasado. O sea, sí tenía tintes en sus creencias. Al final, bueno, era un sincretismo.
Sí, sí podía haber existido
algún sincretismo. Ajá. Sí.
Bueno, yo nada más quiero agregar algo. En el libro venía una parte, yo no la puse, acerca de cómo podías evangelizar a tu vecino musulmán. Supongo que hablando en Estados Unidos debe de ser muy común esta parte. Aquí yo la verdad no conozco a nadie que practique el Islam.
Sí, Nina Sain, ella lo practicaba hasta que se convirtió a Cristo. Su esposo. De hecho, una vez me dio mucha risa porque Patty Sayavedra, que fue la que la evangelizó, me platicó a mí que Lina era muy entregada ahora que se había convertido a Cristo, que oraba 5 veces al día. Entonces, me dio risa porque le dije, Pati, ella era musulmana, o sea, ellos oran 5 veces al día. Esa es su creencia y lo hacen siempre.
Y ahora lo hacen.
Ah, bueno, pero ahora como cristiana lo hace para el Señor. Pues sí, pero no, quién sabe qué tan bueno es, porque al final Dios nos dice orar sin cesar, o sea, es estar en una continua
oración
con él, no es cuántos tiempos tienes de oración.
Entonces, lo que mencionaba el autor era que no buscáramos como atacar la religión de los demás, creo que aplica para todas las religiones, pero hablando de esto específicamente porque se parece mucho y aparte sí están abiertamente en contra de los cristianos, que no buscáramos nosotros atacar su religión, sino que buscáramos desde una postura de respeto por lo que ellos creen, tratar de explicar nuestras creencias y presentarle el evangelio, pero desde respeto por lo que tú crees. Sí, no
comparar.
Exactamente.
Hacer yo esto, eso de ya.
Exactamente. Tomar quizás de sus posturas para tratar de explicar nuestros conceptos. Entonces, aquí es una repasada muy por encima. Yo les recomiendo que si tienen oportunidad, pues se metan a investigar un poquito más. Sí, hay un libro de religiones que es de parte de la biblioteca. Está mucho más extenso que este que nosotros estamos usando. Entonces, si alguien lo quiere tomar, ahí está.
Sí, debemos evangelizar. Debemos ver, cuando debemos orar con mano de Dios, porque, por ejemplo, mi vecino es musulmán, X, o simplemente católico. No es fácil, o sea, si voy a ir nada más así, que voy desarmado, pero no tengo que decir nada. Dame los tiempos para darme el momento preciso. Cuando iba a poner, ya uno ya se puso en manos de Dios, como creyente. Entonces ahí tampoco lo debemos poner así como, también he visto, ¿no? O sea, todos los cristianos que, yo estoy y es donde nunca plantean. Debe ser uno buscar. Y la otra cosa, por ejemplo, pues si te sabrás salir de reversa derecho y orás, pero a veces tu comportamiento es, ya con eso ya te está aplicando.
Entonces,
yo digo que el animal un día primero, el animal que está muy arraigado, y más que más en Estados Unidos, es bastante. Sí, aquí en México casi no se nota.
Es una minoría muy.
No, y casi no se nota.
Casi
los judíos no se notan más. Pero en Irlanda no hay, que allá sí. Pero ahí yo digo que tanto Irlanda, los católicos, los budistas, los que llevan las cosas como estoy viendo que están enseñados, que aquí no estamos enseñando, simplemente dice aquí, dice. Ponlas aquí y allá para que aprendan los mandamientos de Dios. Y yo no lo hice, pero ya lo voy a entender, y eso es un que yo nunca lo hice, lo que no hice, pero lo entendía. Lo entendía cuando hubiera gustado entender antes de para poder practicar eso en mi familia y en mis hijos. Pero eso es lo que se debe de hacer. Porque yo pienso que a un católico por lo que vivo aquí cerca, no sé, acá que es de Michoacán, papá, no va a ser, allá son más
de hueso colorado.
Entonces, un hueso colorado son aquellos que se meten así de lleno a la iglesia. Van a la misa de la mañana, van a la misa de la noche. Los huesos colorados.
Sí,
eso es. Y eso se va a subir al rosario. Para ti es aburrido, pero para ellos no. Ellos, aparte de que su madre María es su rosario, Y luego de pilón
el rosario.
O sea, son los menos,
¿verdad que sí? Y no los mueves, Con ellos está difícil.
Ellos son
los menos. Pero sí puedes tú. Yo digo que ellos también igual, no los mueves a que están así, ni el budismo ni allá. Pero de eso, así como nosotros los cristianos pueden movernos, como a mí, en católico, pues sí me movió, pero yo fui difícil. Pero a mí me convenció donde yo sí me puse a leer cosas donde te desbaratas y te onda, ¿no? A veces ya uno desubicas, ¿sí? Con las mismas teorías, con las mismas cuestiones, y como yo siempre buscaba la supresión profesional, la supresión personal, me metí, las dos cosas, profesional y personal, son diferentes, ¿me entiendes? Y son gastaderas, te vas a cursos, que compras libros y te quedas así que a veces llegas y luego pasas, pues te metes a estudiar, sí, en matemáticas, y luego te metes en filosofías, llega uno que a veces
hay confusión.
Sí, cuando dije no, pues mejor.
Me muere,
dejo todo eso y quería muchas cosas y regalé muchas cosas y yo voy a empezar a leer esto, de no es fácil. Creo que quedaría ahí y decía, yo también me invitaba. Aquí dice que hay muchas mujeres y que no sé qué, que sé cuándo. Está
complicada, 20 años después.
Pero sí, o sea, yo sí fui muy así. Incluso yo las